Comienza Cacerolas y Camarines con Jorge Agote en Radio Cultura.
Muy buenas tardes, soy Jorge Agote. Como todos los viernes, unos minutos después de las 17 horas, comenzamos Cacerolas y Camarines. Hoy vamos a tener el placer de conversar con Ángel Navarro, quien es curador del Museo Nacional de Bellas Artes, experto en arte holandés, que nos va a comentar sobre la reciente publicación del catálogo Dibujos de la colección del Museo Nacional de Bellas Artes, Escuela Italiana, siglos XVI al XVIII. Y mientras tanto nos tomamos un café.
Por la mañana.
Arriba Cabrales, arriba Cabrales, arriba Cabrales.
Y por la tarde.
Arriba Cabrales, arriba Cabrales.
Café Cabrales significa
buen café.
vamos a tener el placer de poder conversar hoy con Ángel Navarro, profesor especialista en arte holandés y curador del Museo Nacional de Bellas Artes, para que nos cuente sobre el catálogo que se acaba de publicar sobre la escuela italiana, los dibujos de escuela italiana en los siglos XVI y XVII. Buenas tardes, Ángel Navarro, ¿cómo estás?
Hola Jorge, estoy bien, gracias a Dios y muy muy contento por este contacto.
Muchas gracias. Y bueno, contame un poco cómo nace esta colección dentro del museo y después cómo se llega a la publicación de este catálogo que fue con muchísimo éxito hace muy pocos días en el museo.
Sí, la presentación de este catálogo fue el día 26 de marzo y el catálogo reúne parte de las existencias de dibujos antiguos del museo. La colección del museo, la colección de dibujos antiguos, se hizo fundamentalmente a partir de una colección que Eduardo Schiaffino, en ese momento director y fundador del museo, compró en Italia en 1906. Compró en Roma, él estaba al fin de un viaje que había hecho por distintos lugares europeos y donde compró obras para el museo, y ya terminaba el viaje, estaba al final de su viaje, y se entera de que en Roma se iba a rematar en el mes de marzo, una colección de dibujos antiguos. Él inteligentemente pensó que era una gran oportunidad para comprar dibujos para el museo, porque el museo tenía muy poquitos dibujos antiguos que se habían comprado en Buenos Aires en la época de la fundación del museo y que también, digamos, uno que otro venía de donación de algún porteño. Que tenía dibujos, pero en realidad era una colección muy exigua, con lo cual es una muy buena idea esta de Schiaffino de comprar esa colección, que era una colección que aparece en Roma. No sabemos cómo llega la colección en Roma, porque la colección fue hecha a mediados del siglo XIX por un señor inglés que se llamaba John Bailey. Y John Whitcomb Bailey se llamaba. Y bueno, esta colección, como decía, se iba a vender en Roma en marzo. Pero Schiaffino, fines de noviembre, principio de diciembre, decide, promete la compra, porque ya no tenía plata. Entonces, se ve en el brete de tiene que venir a Buenos Aires y pedir plata al gobierno. Y en realidad, yo pienso que él llega alrededor del 10, 12 de diciembre y alrededor del 20 de diciembre, es decir, 10 días después, 12 días después, el Congreso le da la plata para comprar la colección. Lo cual es una maravilla pensar eso porque
Argentina.
digamos, es una cosa, pero se explica simplemente por el hecho de que era cuando éramos ricos, cuando la Argentina era, yo siempre digo, cuando la Argentina era rica y civilizada. Mirá lo que estábamos comprando, una colección estupenda de dibujos que tenía en su mayor parte dibujos italianos, tenía también dibujos franceses y holandeses y flamencos,
¿De qué cantidad
algunos
era
dibujos.
la colección de dibujos?
La colección tenía alrededor de 600 dibujos, de los cuales, digamos, la mayoría eran dibujos italianos. Unos 500 y tantos eran dibujos italianos. El hecho es que al mes siguiente, el año siguiente, ya en el 7, el que vendía la colección, que se llamaba Ildebrando Rossi, viene a Buenos Aires a traer la colección, a entregar la colección. Y entonces en ese enero él llega acá, entrega la colección y en principio sabemos, hay noticias de que este hombre iba a quedarse organizando y dirigiendo el gabinete de estampas, de dibujos y grabados del museo. Pero no sabemos qué es lo que pasa, que este hombre no se queda en Buenos Aires y en el mes de febrero vuelve a Italia, vuelve a Roma, donde en realidad ya estaba cerrando su librería, y se va a Florencia para trabajar con unos editores muy importantes que se llaman Elpri y que son los que hacían y siguen aún haciendo catálogos para para Uffizi, para Galería degli Uffizi en Roma, y todavía ellos siguen trabajando con Uffizi, lo cual era una cosa muy prestigiosa, es muy prestigiosa. Bueno, no sabemos por qué este hombre no se queda en Buenos Aires, la colección queda en Buenos Aires, algunos diarios publican algunas fotografías y se habla muchísimo de la colección.
¿Cuán
¿Por qué?
estudiada estaba la colección,
La
Ángel?
Mira, la colección venía con las
Abogado.
atribuciones que había hecho el Bailey, el que formó la colección, pero los dibujos no estaban estudiados en profundidad, digamos. Y llega a Buenos Aires y en Buenos Aires van a seguir sin estudiarse durante muchos años. Digamos que el primero que estudió la colección, digamos, con cierta dedicación, he sido yo. Porque la colección hasta entonces se expuso muy brevemente en el año 50, 51, 52 y 53 hubo pequeñas exposiciones, inclusive hubo exposiciones itinerantes por el país, pero se seguían utilizando las atribuciones que Bailey había concebido para sus dibujos.
Ángel,
Entonces,
tengo una
bueno.
consulta, una pregunta que pienso puede ser interesante para el oyente. ¿Cómo se estudia un dibujo? ¿Qué es lo primero que uno que observás? ¿Hay un patrón para un estudio de un dibujo?
Digamos que no hay una receta, pero hay ciertos procedimientos que son más o menos regulares, digamos que observamos la gente que se dedica a esta cuestión, ¿no? Lo primero en el dibujo es observar muy bien y ver dónde podría haber sido producido, en qué lugar. El dibujo tiene una cosa muy interesante, y que es un poco como la escritura, ¿no? En un lugar se dibuja de una manera, en otro lugar se dibuja de otro modo, y es notable las diferencias que hay. Entonces uno entra generalmente, yo diría casi geográficamente, ¿no? Eso es que los argentinos escriben de una manera, los españoles escriben de otra, la grafía es distinta. Y entonces eso pasa con el dibujo también. Y en los países, por ejemplo, uno ve un dibujo y dice, este dibujo es veneciano. No, 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 no es veneciano, es romano, mira esto, esto y esto. Hay diferencias. Los florentinos dibujan distinto. Es notable eso porque uno no se imagina esa cuestión. Y una vez que uno tiene esa primera aproximación, que es muy importante, recién ahí uno empieza a ver qué pasa, en qué época puede haber sido hecho este dibujo, en el siglo XV, en el siglo XIX, en el siglo XX. Entonces, estas dos coordenadas son las que comienzan a ordenar la cosa. Y después, ya cuando tenés una primera convención, empezás a buscar qué artista podría haber producido eso. Y entonces ahí hay una cosa muy interesante y es que empezás a trabajar comparando cosas, comparando distintos dibujos. Por supuesto que ahí en muchos casos aparece la cuestión de los seguidores o de los estudiantes, de los que se formaron en un determinado lugar. Pero uno ve, sí, hay muchísimos rasgos parecidos a fulano de tal que fue alumno de tal, pero sin embargo uno nota las diferencias. Y entonces poco a poco va entrando, va, digamos así, afinando la mirada hasta que se llega a una conclusión. Que por supuesto esa conclusión es, como en todas las cuestiones de arte, es una opinión. Una opinión, digo, yo pienso que este dibujo fue producido en Roma en tal año por fulano de tal. Pero eso siempre está sujeto a nuevas consideraciones, consideraciones de otros colegas, que van a decir, bueno, sí, Ángel tiene razón, no, mirá, se volvió completamente loco, mirá lo que la atribución que ha hecho, porque eso también sucede, ¿no? Pero es un mundo muy interesante. Hay un autor importante que no me viene a la cabeza, pero que yo he leído una cosa que él decía. La gente que estudia dibujo son gente rara, son gente muy especial y que además dice, conocen nombres que nadie conoce y ellos, dice, ellos saben, porque hay muchos dibujos que fueron hechos por personas de las cuales no tenemos pintura, por ejemplo, u otro tipo de obras. O después hay otras cosas que ese, yo lo hablaba con una amiga. Hablaba con Claudia Caraballo, ¿no? Hablábamos de la cuestión de los escultores, que los escultores como que dibujasen poco, no sabemos eso, pero se conocen muy pocos dibujos de escultores. Y además hay otra cuestión, que muchos de los dibujos que quedan son así, dibujos que los artistas hicieron estudiando una obra. Pensando en algún proyecto, pero después van al taller y llevan los dibujos y hacen cambios tal vez a partir del dibujo ese, hacen otro dibujo y lo abandonan, o los dibujos se pierden en la realización del
¿Y
dibujo
qué es más
de la obra, de la
complicado?
pintura, se pierde.
¿Qué es
Y
más
entonces no
complicado?
quedan muchas cosas. ¿Cómo?
No, discúlpame, te interrumpo, pero te quería hacer una pregunta. ¿Y qué es más complejo, expertizar un dibujo o expertizar una obra terminada, un óleo o un...
Una pintura. Las dos cosas tienen su parte de difícil, ¿no? Complicado. Pero me parece que en el dibujo, como en el dibujo hay no posibilidades expresivas, sino manejo con la diferenciación de colores y de pinceladas. O en una pintura tenés mayor cantidad de materiales para trabajar, porque con una pincelada puede haber el uso de distintos pinceles, por ejemplo, o el uso de distintas capas pictóricas, cosas que con el dibujo no, en el dibujo te queda el trazo y por ahí alguna pequeña variación de eso, pero en la pintura hay mayores asideros, creo, me parece. Y en el dibujo hay cosas que son más definitivas, como es el trazo. El trazo es una cosa muy importante, ¿no?
Y en esta colección, cuando vos la empezás a estudiar y ya venía con una cantidad de referencias, ¿en cuántas hubo diferencias en esta nueva expertización que hiciste?
Bueno, mira, en relación a Bailey, que sería, digamos, el punto de partida original, hay algunas variaciones importantes, ¿no? Por ejemplo, en el catálogo que había predispuesto en el catálogo original era el catálogo de venta, el que iba a salir en el remate, que el que vende la colección muy inteligentemente le dice a Schiaffino, mire, hay que cambiarle la carátula y ya está el catálogo de los museos, de los dibujos del museo. Efectivamente. Y entonces, como nosotros somos gente muy fina y distinguida, el museo tiene este catálogo que, como se estilaba en esa época, el catálogo está en francés. Así que
Mira.
el museo tiene de los dibujos antiguos, tiene catálogo en francés. Ese es el catálogo
La tiene
original,
el
digamos.
museo, está en el museo ese catálogo.
Está en el museo, sí. Yo tengo un amigo, gran amante de los dibujos, de los libros, y me dice: Ángel, yo nunca he visto un ejemplar de ese dibujo, de ese catálogo, salvo el del museo. Y digo, es que no sé qué ha pasado, se ha ido perdiendo, no aparecen ventas de viejos, ni en librerías de viejos, ni en ferias, no se lo ve, es así. Pero el catálogo está en francés porque, como te digo, era. Bueno, en ese catálogo, por ejemplo, hay tres obras de Leonardo da Vinci. Tres obras que figuran como Leonardo. Y bueno, yo las he estudiado, y bueno, Leonardo estaba, no sé, en Ucrania, y el dibujante este era algún italiano que estaba en Calabria, que se. No, son dibujos que yo les he ido acercando algún nombre, pero son dibujos que tienen algo de algunas obras de Leonardo, digamos, se parecen a alguna cosa. Entre esos hay una cabeza que yo creo que era una máscara funeraria que se dibujó, que tiene, es muy sucinta y tiene cierto aspecto que alguien lo relacionó con Leonardo, pero en realidad no tiene nada que ver con Leonardo, ¿no? Yo encontré dibujos similares en el Museo de Génova, bueno, y en mi catálogo aparece así. Entonces, digamos, había estas cosas, que había grandes nombres, como esto que te digo de Leonardo. También había una cosa, que había una fotografía de un detalle de Leonardo, de uno de los dibujos donde aparece la Virgen, y eso era una cosa que se estaba poniendo de moda, se estaba experimentando con un método reproductivo de fotografía que, bueno, ahí él lo toma como si fuese una cosa original, pero en realidad no, es una fotografía. Hace unos cuantos años, 7, 8 años, yo vi una exposición sobre este tema en la galería. De una galería alemana se hablaba de esta cuestión.
Te quería preguntar, ¿cuál de los dibujos que has estado estudiando, estos dibujos italianos que van del siglo XVI al siglo XVII, es el que más te llamó la atención o el que más tuviste que relacionarlo con algún otro artista, maestro italiano? ¿Cuál te despertó más curiosidad?
Mira, entre esas obras, digamos, que van de los dibujos antiguos, las obras antiguas en el mundo del arte se consideran que son aquellas que son anteriores a la fecha de la muerte de Goya, 1828, 1829. Entonces, esas obras se consideran así, hay una convención que dice: estas son obras antiguas. Y las obras estas entonces van en este catálogo que estamos, que esta colección que se está estudiando, digamos que vamos desde el siglo XVI. No, yo creo que hay un dibujo del siglo XV, pero hay que estudiarlo mejor. Pero en general son del siglo XVI al siglo XIX. 19, inicio del siglo XIX, fundamentalmente hasta el siglo XVIII, como vos decías antes. Y en ese grupo de obras, hay una obra que a mí me parece deliciosa y muy importante, porque es un dibujo de un artista manierista, fundamental, que se llama Parmigianino. Nacido en Parma, Parmigianino, fue un dibujante, fue un pintor exquisito. Y acá hay un dibujo que casualmente, mira, de pura casualidad, efectivamente tengo acá una foto No sé si se ve la foto ahí.
Levantarlo un poco más. Un
Ahí
poco
está,
más. Ahí.
ahí.
Ahí sí.
¿Ves? Esta foto que yo la saqué hace muchos años. Hace muchos años. Y bueno, ahí se ve una figura desnuda que está con el brazo para arriba. Que mira hacia un lado y está con el brazo para arriba. Este es un estudio que Parmigianino hace para un dibujo, para una pintura que se llama La visión de San Jerónimo. Es una pintura que está en la National Gallery de Londres, donde se ve la Virgen, digamos, en el último plano aparece la Virgen con el niño sobre una roca, y en el primer plano aparece esta figura, San Juan, que está señalando a la Virgen. De ahí viene la cuestión esta de ese brazo que se levanta, está semidesnudo y está señalando a la Virgen. Y al costado hay una figura que está tirada en el piso, en el suelo, digamos, y que está como durmiendo. Ese es San Jerónimo, que va a tener esta visión de San Juan que le indica a la Virgen. Esta cosa de indicar está muy bien planteada en este dibujo, que es un dibujo chiquito, es un dibujo un poquito más grande que esta fotografía. Y es un dibujo que estuvo, que el artista lo tenía en su taller cuando estaba pintando esta obra, en 1527. Época en la cual Parmigianino se va de Parma y estaba en Roma. Y es el año en el cual las tropas de Carlos V toman la ciudad, saquean la ciudad. Y hay un momento en el cual los soldados de la tropa de Carlos V entran en el taller. Entran en el taller de este artista que está pintando esta obra. Eso a mí me pareció una cosa sensacional. Y ese dibujo está en Buenos Aires. Es un dibujo que está cargadísimo de historia. Y además, desde el punto de vista plástico, es fundamental, porque hay otros dibujos donde uno ve la composición general. Y el San Juan aparece con las dos manos para arriba, con una para el costado, aparece en una posición completamente diferente. Y es acá, en este dibujo, donde él consigue la pose que va a usar en el cuadro final. Es una cosa estupenda, este dibujo. Yo le doy
Ángel,
muchísimo valor.
si
Sí.
te parece, vamos a una pequeña pausa. Estamos conversando con Ángel Navarro, curador del Museo Nacional de Bellas Artes, y hacemos un minuto de pausa y retomamos y vamos directamente a lo que fue todo el trabajo del catálogo que acaba de
Muy
publicar
bien.
el Museo Nacional de Bellas Artes. Gracias.
Cacerolas y Camarines por Radio Cultura.
Ángel, muchas gracias por esperarnos y contar un poco cómo se empieza a imaginar un catálogo y cuáles son los recaudos más importantes que hay que tener, cómo son los procesos para que después uno vea el catálogo en la mano cuando lo tiene y bueno, tiene todo un
Acá está,
trabajo
mira, acá está.
para
Acá lo tengo en la mano.
el catálogo.
Sí, mira, sí, es muy interesante esto. Yo conocí la colección cuando un colega europeo vino y me pidió que lo acompañase al museo porque tenía que ver esa colección que yo no la conocía. Yo no había tenido ningún contacto con esos dibujos. Y bueno, yo me quedé entusiasmado con las cosas que veía y con los nombres. Entonces, siempre pensaba en eso. Acordate que yo trabajaba en la universidad y casualmente, digamos, yo trabajaba en arte de los siglos XVI al XVIII, sobre todo arte italiano, ¿no? Si bien era el programa, veía algunas cosas más de Europa, pero en principio era arte italiano. Y entonces, tuve una gran oportunidad que fue que la gente de la asociación de amigos del museo me pide que hiciese un catálogo de la un inventario, mejor dicho, de los dibujos de esa colección. Porque no se sabía bien, había algunos problemas con las existencias. El hecho es que yo empiezo a trabajar con eso en 1994. Y con la ayuda de, yo tenía que hacer un inventario, entonces yo pedí que hubiese por lo menos dos personas del museo trabajando conmigo. Un poco, digamos, para que me ayudasen con el trabajo, pero más que nada para que testificasen que yo no me llevaba los dibujos a mi casa. Esa era la cuestión más delicada, ¿no? Y bueno, trabajé con dos personas extraordinarias del museo, como Pablo de Monte, que todavía sigue trabajando en el museo, es artista además, y con Teresita Ortiz Nareto, una chica que hace tiempo que ya se fue del museo y ahora vive en el extranjero. Entonces, trabajamos examinando obra por obra, midiéndola y anotando cosas. De ahí surge este librito que tengo acá, este cuaderno, el cuaderno rosa, donde tengo anotaciones de esas investigaciones, ¿no? Bueno, ahí ya, bueno, vimos que eso comprendía fundamentalmente dibujos de origen de italiano y separamos los otros de los, como te dije, holandeses y flamencos, ingleses, franceses, en fin, y algunos españoles, muy poquitos españoles. Entonces, por supuesto, eso me quedó en la cabeza, yo saqué alguna fotografía y creo que esta que yo mostré ahora me parece que fue sacada en una de esas oportunidades. Y entonces, bueno, yo trabajaba en la universidad y bueno, empecé a elaborar material, a juntar material sobre estos dibujos. Y cuando yo terminaba las clases acá, en la primera fecha de examen, generalmente me iba, después de esa primera fecha, me iba o a Estados Unidos, a Europa, y me quedaba en el verano nuestro, volvía para el inicio de las clases. En ese momento yo todavía no era, yo era simplemente un profesor adjunto. Después eso se me va a complicar cuando ya fui titular, que me tenía que quedar para todos los exámenes. Pero en principio iba a estos lugares y trabajabas un determinado tema y siempre buscaba material para los dibujos de Buenos Aires. Siempre fue hecho esto así. En el 97 yo decido publicar parte de este inventario. Yo voy a publicar los dibujos italianos, que son los mayores. Y entonces yo publico un libro a través de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Filosofía, que se llama, o yo lo llamo, el libro verde, que es este que está acá, que es un libro sobre los dibujos italianos del Museo Nacional de Buenos Aires, que es la mayor parte de la colección, y que fue un libro que jugó un papel importantísimo en el conocimiento de la colección y en el trabajo, mirá cómo está todo roto el pobre porque ha vuelto de Europa muchas veces y qué sé yo, y sigue acompañándome. Y entonces poco a poco se han ido haciendo cosas. Yo publiqué algún artículo en una revista muy importante que se llama Master Drawings, y entonces la gente por ahí conocía algunos de los dibujos de Buenos Aires, también en alguna revista francesa. Y la gente, bueno, en alguna medida se interesaban, y así fue como los dibujos llamaron la atención a mucha gente, pero especialmente a dos personas. A un alemán muy conocedor que se llamaba Matthias Lauer, que lamentablemente murió hace unos años, y que Él mandó una carta a Buenos Aires, al Instituto de Historia del Arte de la Facultad de Filosofía, donde comentaba cosas de las atribuciones y de los dibujos nuestros. Iniciamos un intercambio que fue muy, muy valioso, porque este hombre vertió opiniones y fundamentaba sus cosas con una bibliografía muy bien conocida. Y me mandaba fotocopias de los libros o de artículos. Fue una enorme colaboración de este señor que lamentablemente se murió en el 19.
Ángel,
Fue
tenemos que
una
hacer
enorme ayuda.
una pequeña pausa y así
Sí.
después nos seguís contando cómo fue el proceso de elaboración de este catálogo y sobre todo cuántos dibujos están dentro del catálogo, que están, si son los mismos que se hicieron cuando se hizo la exposición en el museo, se incorporaron otros y bueno,
Sí,
nos
muy
contás
bien.
todo eso. Así que vamos a una pausa y volvemos a contactarnos.
Por la mañana, arriba Cabrales, arriba Cabrales, arriba Cabrales. Y por la tarde, arriba Cabrales, arriba Cabrales. Café Cabrales significa buen café.
Gracias Ángel Navarro por esperarnos. Ángel Navarro, curador del Museo Nacional de Bellas Artes y curador de la exposición que se realizó en el Museo de los Dibujos de la Escuela Italiana en los siglos XVI a XVIII y que es propiedad del museo. Ángel, ¿cómo estás? Gracias por esperarnos estos ratitos. Y contame entonces el catálogo que acaban de presentar, ¿cuántos dibujos están, comprende?
Bueno, ese catálogo contiene prácticamente la mitad de las existencias de los dibujos antiguos. Como yo dije antes, fundamentalmente son italianos, pero también hay de otras nacionalidades. En este caso, lo que hemos preferido hacer es comenzar con los italianos. Tenemos que seguir trabajando para hacer un nuevo libro con el resto de los dibujos antiguos. Entonces, ahora tenemos alrededor de 250 dibujos antiguos, dibujos italianos, y habrá otro tanto de dibujos de italianos y de otras nacionalidades, ¿no? Que quedan todavía por estudiar. Así que el equipo que trabaja conmigo está ansioso, digamos así, para comenzar. Ya están viendo cosas y organizando la investigación, ¿no? Hasta ahora estábamos ordenando papeles que van, papeles y cosas en la computadora que van a los legajos del museo, ¿no? Y eso también es una cosa muy importante, porque viene alguien y dice: ah, yo he visto un dibujo de usted de tal número, que entonces se le da ese material. Y a partir de eso, los investigadores agregan cosas, hacen comentarios, tachan las atribuciones que por ahí he hecho yo. Pero ese es un trabajo muy interesante, y la comunidad de la gente que estudia dibujos es muy especial también. Así que hay 250 dibujos, 240 y tantos, en esta primera parte. Esperemos que podamos llegar a la segunda.
El museo tiene una sección sobre dibujos y de mapas
Bueno,
y
sabés que hubo en determinados momentos lo que se llama un gabinete de dibujos y estampas, pero siempre se ha caído, siempre por alguna razón u otra, ese gabinete no existe. Y yo ahora propuse que tenemos que hacer eso, ¿no? Y a partir de los legajos que estamos nosotros ordenando, ese va a ser el primer paso. Y como yo le dije al director del museo, le digo: como no tenemos espacio y no tenemos presupuesto para armar todo un sistema nuevo y instalaciones nuevas que se necesitan, por ahora ese gabinete va a ser un gabinete virtual, así que va a estar en la nube. Pero bueno, como lo virtual ahora es un idioma que
en
todo
lo
el
que
mundo maneja,
manda.
como bien sabemos nosotros, vamos a funcionar así.
Y el catálogo, ¿cuál es el objetivo principal de tener de publicar un catálogo, porque todos estos estudios se pueden hacer, pueden quedar en los archivos del museo, pero el objetivo que tiene el museo, ¿cuál es?
La cosa, bueno, hay una cosa que es muy importante y es la difusión del acervo del museo. Y sobre todo, digamos, lo que es muy importante es la cuestión esta de que los especialistas vean el catálogo y que lo vean, vean las imágenes en papel, que no es lo mismo que ver la cosa en la computadora o en un teléfono. Son sistemas reproductivos completamente distintos. Y en ese sentido, lo que yo te hablaba del libro verde fue muy importante porque incluimos alrededor de 130 reproducciones y la gente las ve y dice, y bueno, yo no conozco este dibujo. Eso es lo que yo te comentaba, que han habido especialistas como Matthias Lauer, ese señor alemán, o un gran especialista en dibujos italianos del siglo XVI, que era Mario de Giampaolo. Y Mario era increíble, organizaba reuniones con especialistas, y venían los franceses y venían los americanos, y todos vivíamos en la casa de él, que era una casa chiquita, pero bueno, cabíamos todos ahí. Y él nos atendía y servía el desayuno a las 7 de la mañana. Íbamos para acá, íbamos al Instituto Alemán y después íbamos a Uffizi y todo así. Era interesantísimo porque eso propiciaba el intercambio de información, el intercambio de atribuciones. Uno discutía, estaba todo el día con eso, ¿no? Y era muy interesante.
En esta colección que tiene alrededor de 500, 600 dibujos,
Sí.
hay la mitad están estudiados y después empezarían con la otra mitad. ¿Y también son italianos o lo que se han estudiado ahora, la mayoría han sido los dibujos italianos?
Sí, hasta ahora, digamos, la mayoría son los dibujos italianos, pero hay un colega holandés que ha estudiado algunos dibujos de esa procedencia y que va a seguir, por supuesto, colaborando con nosotros. Y bueno, hay que encarar después la colección francesa. La española son muy poquitos, hay dos dibujos que Florencia Galicio, que es una especialista del museo, los estudió. Y después quedarían, hay algunos dibujos ingleses también. Y en el gabinete este que te digo de cosas de dibujo, también hay que incluir otra cosa que es sobre papel, que son los grabados. Y sobre eso también estamos trabajando nosotros. Y bueno, hay mucha cantidad de grabados en el museo. Debe haber, pensamos que alrededor de 5.000, yo creo eso. Y en el museo hay muchas obras sobre papel. Sobre todo hoy por hoy, los artistas trabajan mucho sobre papel, ¿no? Cosa que hasta, qué sé yo, hace 100 años, ponele, preferían más la tela y la pintura. Se sigue trabajando en tela y en pintura, pero también como soporte principal, hay muchos artistas que trabajan sobre papel.
¿Hay alguna otra colección todavía que esté dentro del museo de dibujos que no todavía no están estudiados y catalogados?
No, no, no. No, 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 en el Museo de Bellas Artes no, los dibujos se reducen a esto, a esta colección de la cual hablamos, y después el resto son, me refiero a cosas antiguas, ¿no? Después las cosas modernas, cosas que son de 1830 para adelante, eso, bueno, ya entran en otra categoría artística y en otros movimientos, y eso se considera a nivel general como las cosas moderna, digamos así, entre comillas, ¿no? Y esas son cosas que están más estudiadas porque están más próximas.
Estamos conversando con Ángel Navarro, curador del Museo Nacional de Bellas Artes. Ángel, ¿cuál es la parte más complicada de la confección de un catálogo?
Bueno, en nuestro caso, que estamos alejados del mundo, Raquel Forner decía, dice, uno viaja a Italia y por supuesto va a Portugal y pasa a Francia o a España. En cambio, dice, a la Argentina hay que venir especialmente, no se va a ningún lado de acá. Entonces, dice, estamos muy lejos de todo. Y además, digamos, a eso hay que agregarle el hecho de que nuestras bibliotecas en general son pobres, no tienen riqueza bibliográfica, la riqueza que uno puede encontrar en Estados Unidos o en Europa. Entonces siempre se hace necesario la concurrencia, hay que dedicarse a viajar y a estar en distintos lugares. En ese sentido, yo he sido bastante afortunado porque tengo muchos amigos que me han invitado, que, por ejemplo, a mí me alojó el Mozarteum en el atelier que tiene el Mozarteum argentino en París, en la Cité des Arts. Y después hay amigos que me han invitado a sus casas, a New York y cosas así, inclusive amigos que me han pagado el pasaje, vean que tenés que ir a ver esto, que se todo
Pero el
realmente
catálogo en
en ese
sí,
sentido.
la distancia, estar siempre que en el fin del mundo, ¿es algo que lo complica?
Complica muchísimo, porque tenés que tener digamos, buena bibliografía, colecciones de revistas, publicaciones antiguas. Yo en un momento yo compré la colección de la revista. De la revista, una revista que es muy preciada en el mundo de los dibujos antiguos, ahora incluyeron una sección de dibujos modernos, que es una revista que yo la compré cuando yo estaba en la Facultad de Filosofía y se vendió la colección completa, yo la compré para el Instituto de Historia del Arte de la facultad. Así que no, digamos, los últimos números no se han recibido, porque después acá hay un problema muy serio y era que en el correo te robaban lo que te mandaban y cosas así. Nunca hemos sido sencillos nosotros en ese sentido, por lo cual, digamos, es obligatorio estar algún periodo trabajando afuera. Y eso
Ángel,
también es importante porque te hace conectar con colegas.
por mi parte, la última pregunta, de todos los estudios que has hecho de estos dibujos, ¿hay alguno que a vos particularmente más te llama la atención o más te gusta o más te encariñaste, por decirlo de alguna manera?
Bueno, sí, hay algunos dibujos que yo los que he amado muchísimo por distintas circunstancias, ¿no? O porque descubriste alguna cosa especial, o porque la obra vivió circunstancias especiales, como es el caso de este dibujo de Parmigianino que yo les mostré hace un rato, ¿no? Pero una vez. En la casa de una amiga, acá en una estancia argentina, yo vi una foto y entonces dije, ¿quiénes son estos florentinos? Y entonces me dijeron, ¿cómo sabés que son florentinos? Bueno, digo, veo que la casa es florentina. Me dice, se ve un ángulo nada más. Dice, bueno, pero digo, eso es arquitectura florentina. Me dice, son unos amigos nuestros que tienen una vila muy bonita, no sé qué. Dice, te voy a prestar el libro sobre esa vila y la familia. Y en ese libro yo descubrí los frescos de la capilla. Digo, estos frescos son de un artista que nosotros tenemos en el museo. Y efectivamente, digamos que había dos dibujos que descubrí en el primer momento, que me acordaba, y que el estilo se mostraba muy bien. Pero viendo la colección, de pronto me acordé que, mejor dicho, me di cuenta que había un tercer dibujo de un artista que se llama Meucci, un florentino que trabajó muchísimo y que fue muy importante durante su época productiva. Y que acá había no solo uno, sino había tres dibujos de Meucci, con lo cual, digamos, eso a mí me. Bueno, a mí me sorprendió y sobre todo esta cosa, lo que te contaba del descubrimiento, ¿no? Mira, acá están en el libro verde, no sé si se alcanza a ver ahí.
Un poquito más arriba y ahí se ve perfecto.
Ahí está, ahí. ¿Ves? Ahí están los tres dibujos, yo le agregué la fotografía del último, que era, uno lo veía como un poco de menor calidad, sin embargo es el mismo y está trabajando en un mismo tema. Eso es muy interesante.
Bueno, todo.
Y después, siempre uno tiene algún dibujo preferido, pero el que siempre me emociona es el de Parmigianino, ¿no? Por todas las
Claro.
circunstancias.
Ángel Navarro, muchísimas gracias. Súper interesante, como siempre. Gracias.
Gracias a vos, Jorge, y bueno, y éxito con el programa.
Muchas gracias.
Cacerolas y Camarines por Radio Cultura.
Seguramente habrán disfrutado del programa y los espero el próximo viernes.